Estás escuchando las noticias como son.
Hoy bien, le saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, este sábado 22 de julio se cumplen 5 años de la muerte en Cuba del líder del movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá, y el activista Harold Cepero, en un accidente de tránsito que ha sido denunciado como un acto provocado por agentes del gobierno cubano.
Desde Miami viajó a la isla Rosa María Payá para precisamente convocar a una jornada de vida, así dijo, por los opositores fallecidos, que comenzará con una misa a las 5:30 de la tarde en la Iglesia de los Quemados, ubicada en la avenida 51 y la calle 108 en Marianao. Una misa este jueves a las 5:30 de la tarde dará inicio a esta jornada que Rosa María Payá, ha calificado como una jornada por la conmemoración del 5º aniversario de la muerte de estos 2 disidentes, entre ellos su padre.
Por cierto, este es el primer viaje a la isla de Rosa María después de una campaña en su contra que lanzó el gobierno cubano en sus medios de comunicación a raíz de aparecer como invitada especial durante la visita que hizo el presidente Donald Trump a Miami.
Nuestra primera pregunta para Rosa María Payá. Háblanos un poco sobre cuáles van a ser las actividades y sobre todo sobre esta misa y como lo primero que has hecho en Cuba después de regresar, de llegar a La Habana.
Muchas gracias, Amado. Hemos invitado a todos los amigos, a todos los miembros de la oposición, también al cuerpo diplomático a unirse con nosotros y a participar de misa en la Iglesia de los Quemados en Marianao, en Avenida 51 y la calle 108, en una misa de acción de gracias por la vida de mi padre, Osvaldo Payá, y de Harold Cepero, y también de celebración de su legado. Estamos en unos momentos donde la vigencia de la estrategia de que sean todos los cubanos quienes decidan, de que sean los cubanos quienes cambien el sistema con su voto, en una consulta popular, en un plebiscito, tal y como están haciendo los venezolanos, tal y como en otro momento hicieron los chilenos, mi padre propuso, es cada vez más importante, ¿no? Y se perfila cada vez más como la salida que podríamos tener los cubanos para cambiar el sistema ese que tanto sufrimiento y tanto dolor nos ha traído a todos, ¿no? También es una jornada para recordar que necesitamos terminar con la violencia, ¿no? Que necesitamos terminar con la impunidad. Estaba ayer en casa de Berta Soler conversando con las damas de blanco que hace más de un año que el régimen cubano simplemente no les permite llegar a misa, ¿no? No les permite llegar a la iglesia, y es un asunto de libertad religiosa. En primer lugar, un asunto que debe terminar, una violencia y una represión que debe terminar, y para terminar es necesario también el apoyo y la solidaridad de la comunidad internacional, que también estará conmemorando el legado de mi padre y también estará conmemorando el 5º aniversario del atentado, del asesinato que terminó con las vidas de mi padre y de Harold Cepero. El primer evento público que haremos será la misa mañana a las 5:30 de la tarde. Están todos los que nos escuchan en Cuba y sobre todo en La Habana, están invitados, y seguiremos anunciando las próximas cosas que iremos haciendo.
Quiere decir que no solamente la misa de este jueves, sino que también habrá otras actividades que pienses planificar ya fuera del ámbito religioso, del ámbito de la iglesia.
Es una jornada, Amado, estamos realmente conmemorando una jornada, y todos los cubanos y todos los amigos de Cuba están invitados a recordar. Están invitados también a despertar, a darse cuenta de que no solamente es tiempo de recordar, ¿no? También es hora de decidir, y que cambiar Cuba depende de nosotros, ¿no? Eso mi padre lo tenía muy claro, y esa es la invitación constante y permanente a todos los cubanos, ¿no? Es hora del cambio, y por tanto también es hora de la acción.
Pero para el día 22 en específico, ¿algún acto que quieras anunciar desde ahora?
No. Iremos anunciando e iremos invitando a los cubanos y también a los no cubanos a participar en lo que vayamos proponiendo.
Claro, Rosa María, sin dudas, este es tu primer viaje después que el gobierno cubano la arremetió contigo en una campaña, incluso a través de la televisión cubana, campaña tratando de quizás de demeritar tu figura, etcétera. y fue a raíz de tu presentación aquí en Miami junto con el presidente Donald Trump cuando anunció la nueva política hacia Cuba. ¿Algún cambio en cuanto al tratamiento después que el gobierno cubano hizo todo esto? Ahora en tu viaje, si me puedes decir algo distinto a los viajes anteriores.
Desde siempre y sobre todo desde que comenzó la campaña de Cuba, decide la represión, la vigilancia y el acoso constante, no solamente contra mí, ¿no?, sino contra todos los promotores, contra los miembros de la oposición en general, continúa, ¿no? Nosotros tenemos ahora mismo, yo te estoy hablando desde un parque, ¿no? Te estoy hablando desde línea y L en la Habana y los puedo ver a mi alrededor, ¿no? No ha pasado hasta ahora lo que me ocurrió en febrero, hasta ahora no nos han agredido físicamente. Pero mientras estén ahí, existe la amenaza, ¿no? Pero esa amenaza terminará el día que los cubanos seamos libres, ¿no? El día que cambiemos Cuba y la vamos a cambiar con plebiscito.
Y con esto termino. Cuba decide. ¿Cómo va el proyecto?
Pues muy bien. Cada vez hay más cubanos dentro de la isla, sobre todo después de lo que acaba de pasar el domingo en Venezuela, ¿no? Después de la evidencia de que los pueblos pueden unirse en función de cambiar la opresión, ¿no? En función de llegar a la libertad, en función de construir un mejor país para todos. No hay que para eso hay herramientas y una de ellas es el plebiscito y una de ellas son los votos precisamente para cambiar el sistema, para que pueda haber elecciones libres, para que pueda haber elecciones justas, para que pueda haber elecciones plurales. Muchos de los promotores de Cuba han estado y van a estar participando de esa jornada por el quinto aniversario del asesinato de mi padre, Pato Payá, y de nuestro amigo Harold Cepero. Y están invitados también todos los miembros de la oposición, ¿no? Como están invitados todos los cubanos a participar de ambas cosas, ¿no? De la celebración del legado de mi padre, pero también de la acción para que ese sueño de él, que es una Cuba libre, que es una Cuba donde todos cuentan, que es una Cuba donde los cubanos queremos regresar, ¿no? Donde los cubanos queremos escapar para que esa Cuba sea posible, ¿no? Esa es la visión a la que estamos invitando a todos a participar.
Rosa María, muchísimas gracias. Gracias por estar estos minutos con nosotros.
Gracias, Amado.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso acá vamos a hablar de Venezuela y nadie mejor que nuestro próximo invitado. Está precisamente desde Caracas vía telefónica y me refiero a Roderick Navarro, dirigente del movimiento político Rumbo Libertad, ex líder estudiantil de la Universidad Central de Venezuela. Roderick, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, muchísimas gracias, José Luis. Estoy muy contento de nuevamente estar en tu programa y compartir nuestro mensaje con la audiencia de Cuba y el resto de América Latina.
Bueno, pues Venezuela hay para estar hablando de ella, Roderick, muchísimo, muchísimo. Vamos a comenzar por la parte que hables un poco de lo que ha dicho el gobierno de Venezuela. Ha dicho el presidente Nicolás Maduro, o ha advertido más bien, que ahora más que nunca se va a avanzar con la Asamblea Constituyente. Esto, por supuesto, en respuesta a la votación del domingo, a los 7,2 millones de personas que aproximadamente salieron a votar y a decirle no a la Constituyente, a la presión que está teniendo de otros gobiernos latinoamericanos y sobre todo de Europa, y yo diría, al de Estados Unidos, las declaraciones del señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, y ahora pues parece que va el capricho de la constituyente ya el día final de este mes. ¿Cómo lo ves tú, que estás dentro de Venezuela, que estás en las calles, que estás en la protesta? ¿Cómo lo ves?
Esta persona que está en el poder está delirando, ¿no? Con estas posturas políticas que al final no responden a ningún tipo de sinderesis, ¿sí? No solamente la comunidad internacional ha convidado a Nicolás Maduro a que eche para atrás la constituyente, sino que además los miembros de su mismo partido de gobierno, que han generado, pues gracias a esta postura, una disidencia. Y no solamente ha generado una disidencia, sino también ha generado un malestar importante dentro de la población venezolana. Entonces Nicolás Maduro no cuenta con un apoyo lo suficientemente fuerte como para mantenerse en el poder. De tal manera que desde la resistencia nosotros acabamos de dar una postura política importante en la que invitamos a la población a comenzar lo que nosotros llamamos una calle sin retorno. Es decir, vamos a empezar a lograr objetivos políticos que van a desintegrar a la dictadura paso a paso hasta que llegue a su fin. El primer paso lo definimos en cuanto a evitar la legalización del comunismo, como ellos lo plantean, demostrando que las fuerzas que tienen ellos, tanto en número como en despliegue, son menores a las que está a las que están organizadas dentro de la resistencia. Entonces, pues hemos trazado una línea de acción en la que invitamos a toda la sociedad civil a proteger a los colegios, a los liceos, donde generalmente se hacen estos puntos de votación, para que no ingresen allí los miembros de la digamos, el Plan República, lo que son los grupos formalmente los militares que resguardan este proceso, para que entonces allí de manera ilegal se lleve adelante este proceso constituyente que está rechazado por la mayoría de los venezolanos y por la grandísima mayoría de los gobiernos de América Latina y de los gobiernos de las democracias occidentales. Entonces, pues, este mensaje está saliendo en este momento en las redes, y pues los venezolanos lo están asumiendo muy bien en la resistencia, y bueno, ya nos prepararemos para que podamos evitar este capricho de un comunista apoyado por las FARC, por la dictadura cubana y por grupos terroristas como Hezbollah, que está en el poder.
Precisamente esa llamada ruta hacia la libertad de la resistencia, como dices tú. Quería también preguntarte, ayer el presidente Maduro anunciaba una ofensiva contra, dijo él, conspiradores tras la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y en las últimas horas hemos visto a los militares que se han comprometido en la defensa de la constituyente de Maduro tras la amenaza también del presidente Trump. ¿Qué va a pasar el 30, Roderick?
El 30 el pueblo va a ser, a través de la resistencia como fenómeno político y social, la resistencia como instrumento de la política, hará que ellos se rindan, ¿sí? Nosotros vamos a darles a ellos una derrota importante moral y política. No porque nosotros vamos a demostrar que somos más en las urnas, sino porque el pueblo, poniéndose firme siempre al frente, no dejará que esto ocurra. Y no dejará que esto ocurra porque esto es un capricho, esto es uno de los abusos de poder más grandes que se han vivido en la historia. Y es por dignidad, es por un deber moral que nosotros no podemos permitirlo, ¿sí? Aquí no se está haciendo el uso de la violencia como instrumento de la política, sino que se está invitando a una acción cívica en la que se va a evitar que los enemigos de la libertad ingresen a los espacios, a estos espacios donde se quiere implantar la dictadura. Ellos han dicho que con lo que no logren con los votos, lo van a lograr con las armas. Ellos han dicho que van a perseguirnos, ellos han dicho que van incluso a aniquilarnos, como lo dijo el hermano de Hugo Chávez, Adán Chávez. Pero la verdad es que ellos no solamente no tienen, primero, si hablamos logísticamente, tácticamente, ellos no tienen esa capacidad hoy hasta ahora. Segundo, no tienen la gente que los respalde como para llevar adelante esa locura. Tercero, nosotros somos más y estamos organizados, porque es el pueblo organizado en resistencia que se está enfrentando al pequeño grupo de 5.000 efectivos a nivel nacional que están reprimiendo en las calles. Y tercero, la gente no le tiene miedo a sus grupos paramilitares, a sus policías y a sus guardias nacionales. Entonces, vamos a ver hasta dónde llegan estos gritos de imposición de reyesuelo, que al final no se están materializando en la realidad. Al final son jóvenes de 11 años en adelante quienes están poniendo en aprietos a una dictadura comandada por extranjeros y por personas que no merecen estar más en el poder.
Rodri, yo creo que es oportuno de tu parte para nuestra audiencia dejar claro algo. ¿La llamada resistencia tiene alguna relación con la Mesa de la Unidad Democrática, con la llamada oposición venezolana?
Te agradezco mucho esa pregunta, porque hay que hacer esa diferencia. Lo que es la resistencia es una cosa, y lo que es la Mesa de la Unidad Democrática es otra. Fíjate, la resistencia, vamos a hacer algunas diferencias. La primera diferencia está en los objetivos que busca cada uno. La Mesa de la Unidad tiene cuatro propósitos fundamentales. El primero de ellos es la liberación de los presos políticos, lo otro es la apertura del canal humanitario, lo tercero es el reconocimiento de la Asamblea Nacional, y lo último son elecciones generales en menos de 30 días, o en 30 días como ellos lo proponen. ¿qué opinamos en la resistencia? Incluso ellos están pidiendo que echen para atrás la constituyente. ¿Qué opinamos nosotros en la resistencia? Que así te den esas cuatro exigencias o echen para atrás la constituyente. Nosotros vamos a seguir en función de nuestro principal y único objetivo a corto plazo, que es derrocar a la dictadura narcocomunista que tenemos hoy en Venezuela. Ellos creen en el diálogo, la mesa de la unidad. Nosotros no creemos en el diálogo en los términos que ellos lo proponen. ¿Por qué? Porque además la mesa de la unidad dice, bueno, si quitan la constituyente, entonces habrán condiciones para nosotros sentar en una mesa de diálogo. Ahora, ¿qué propone la resistencia? Nosotros necesitamos sacarlos del poder. Nosotros necesitamos primero vencer y luego nos sentaremos en una mesa a dialogar. Porque lo único que vamos a dialogar nosotros son los términos, son las condiciones en las que se llevará adelante su rendición. De tal manera que el tema del diálogo lo llevamos de esa manera. Por otra parte, en términos de pensamiento y visión de pensamiento político y visión de país, nosotros estamos proponiendo un tránsito del chavismo hacia la libertad, mientras que ellos están proponiendo una transición de lo que llaman ellos el madurismo a lo que es el chavismo, porque al final se ponen de acuerdo con el PSUV para salir de Nicolás Maduro, pero eso no significa que van a salir los cubanos, no significa que van a salir las FARC, no significa que van a salir estos grupos terroristas como Hezbollah de la estructura de nuestro Estado, ¿sí? De tal manera que lo que nosotros proponemos en ese sentido es que se saque por completo al chavismo del poder. No tenemos ningún tipo de consideraciones ni de concesiones para que ese chavismo que ha destruido a Venezuela mantiene nuestro gobierno infectado de intereses ajenos a nuestro país, se queden en el poder. Entonces, en base a esas diferencias, pues la gente ha sabido diferenciar lo que es la resistencia de lo que es la mesa de la unidad. Además, la MUD cree que una dictadura de esta naturaleza puede salir bajo procesos electorales. Nosotros creemos que bajo mecanismos electorales, además dirigidos por el Consejo Nacional Electoral del chavismo, nosotros no vamos a poder ponerle fin a esta dictadura.
Estoy leyendo del Nacional, del diario El Nacional, que hay declaraciones de la resistencia. Dice, no está permitido negociar sobre nuestros caídos. Se les acabó el tiempo. Correcto. Llegó el momento de la calle sin retorno. Son algunas de las manifestaciones que han hecho ustedes, miembros de la resistencia. Incluso han advertido esto, de acuerdo al Nacional, lo hizo la resistencia de La Vega, El Paraíso, Avenida Victoria y Cota 905. Advirtieron que los grupos paramilitares que también han arremetido contra los manifestantes en las protestas serán tratados y recibidos con su propia medicina. Preferimos morir luchando que vivir de rodillas. La escalada parece que va hacia arriba, Roderick. Una escalada, no sé el gobierno de Venezuela hasta dónde tenga capital político para poder subir la represión a estos niveles, pero la escalada, creo yo, por lo que veo, que va hacia arriba. No sé tú cómo la ves dentro de Venezuela.
La escalada continúa, y esto porque lo promueve la dictadura, ¿sí? Porque aquí quienes tienen el monopolio de la violencia, quienes están utilizando además la violencia como herramienta de la política, es la dictadura. Ahora, ¿qué pasa en Venezuela? ¿Por qué vemos que esta escalada está dándose en este momento? Porque los venezolanos somos una sociedad que no nos gusta la esclavitud. Nosotros no somos compatibles con un pensamiento esclavista, ¿sí? Y cuando una persona en el poder, que ha llegado a través de los votos, utiliza las fuerzas militares que deben estar al servicio de la nación para reprimir a su pueblo, eso no lo acepta la población venezolana. Por eso te ven este tipo de declaraciones, sobre todo de sectores muy pobres que dieron el apoyo anteriormente a Nicolás Maduro y a Chávez, que ahora se están revelando desde la resistencia, demostrando que primero no hay ningún tipo de miedo a cualquiera de las amenazas que ellos lleven adelante, no hay miedo de ninguna de sus armas ni de sus mecanismos de represión, sobre todo es un profundo coraje, una grandísima valentía que los está poniendo contra la pared. Y en ese sentido ellos pueden decir que van a hacernos de todo, pero lo que no han logrado luego de más de 100 días de protestas es infundirnos miedo, infundirnos frustración, hacer que nosotros demos un paso hacia atrás, sino que todo lo contrario. Cada vez más gente se organiza, cada vez más gente se suma a la resistencia y juntos estamos avanzando hacia adelante.
Rodri, ¿qué quiere decir Maduro? Y antes que termine el espacio, quería también contar con tu comentario, ¿no? Cuando él llama a esta ofensiva contra conspiradores, y voy a citar parte de lo que él ha dicho, dice, ha explicado que el plan combinará esfuerzos del Tribunal Supremo de Justicia, la Justicia Militar y el Ministerio de Interior y Justicia. ¿Qué quiere decir Maduro con esto? ¿A dónde va?
Bueno, esto va a ser, como se reconoce aquí, una cacería de brujas, ¿no? Una persecución. Todas aquellas personas, sobre todo aquellas que todavía están dentro del partido de gobierno, dentro de sus juventudes, dentro de las estructuras del Estado, que toda aquella persona que se manifiesten en contra de Nicolás o su gobierno, pues van a ir presas, porque lo van a decir conspiradores. Esto aparato que están promocionando ahora de persecución va a utilizar a la policía científica, a los cuerpos de seguridad del Estado, seguramente para sembrar artefactos explosivos, cualquier otro tipo de artefactos que ellos consideren terroristas, o inventar cualquier historia, como ya todos los venezolanos saben que son capaces de hacer, para que ellos justifiquen la aprehensión de las personas que no están de acuerdo con Nicolás Maduro. Entonces, pues, eso es más bien para generar miedo dentro de sus filas, porque quienes nos oponemos al régimen, quienes estamos haciendo resistencia, pues ya no tenemos miedo. Y cuando ellos hacen ese tipo de amenazas, pues nosotros estamos preparados para recibirlos en casa, porque el pueblo está tan organizado en este momento que ellos hasta les da miedo de ingresar a los sitios donde la gente está organizada. Nosotros no vamos a huir, nosotros no vamos a dejar de luchar, nosotros vamos a enfrentarlos en las calles y conquistar nuestra libertad para que podamos instaurar un gobierno de transición y de esa manera poder revertir todos los daños que ellos han hecho en Venezuela.
Rodri, las sanciones por parte de Estados Unidos, hay amenazas y funcionarios que ya han dicho que las sanciones se pudieran ser impuestas. Sanciones me refiero desde el punto de vista económico. ¿Eso ayuda a, digamos, sí, a cortarle fondos al gobierno de Nicolás Maduro?
Absolutamente, y la resistencia los apoya. De hecho, lo dijimos en el comunicado. A la comunidad internacional no solamente le pedimos que sean sumamente contundentes contra la dictadura de Nicolás Maduro, sino que además se condenen estos procesos de diálogo que están siendo promovidos por la Internacional Socialista, el gobierno de España y los miembros de la Internacional Socialista en Venezuela, en los que está también Leopoldo López, para que no se permita generarle concesiones a delincuentes con poder. Entonces se salga de Nicolás Maduro, pero continúe la estabilidad del sistema político. Ese es el llamado que nosotros también le hacemos a la comunidad internacional. Repito, estamos de acuerdo con sanciones económicas importantes para la dictadura, porque además la naturaleza de esas sanciones económicas son transitorias. Y por otra parte, les pedimos que por favor, para apoyar al pueblo de Venezuela, también condenen el diálogo a espaldas de la resistencia. Las calles son de la resistencia, no son de la mesa de la unidad. Esa es otra de las grandes diferencias que hay que dejar muy claro al momento de diferenciarlo.
Claro. De todas maneras, no tenemos tiempo para más, pero creo que la votación, que salieron 7 millones de personas a la calle, también los ayudó mucho a ustedes, porque creo que el termómetro fue bien importante que se midiera la temperatura de Venezuela. Rodri, con estos 15 segundos cerramos.
Sí, eso fue una manifestación cívica, una manifestación de la que los ciudadanos van a hacer todo lo posible para salir de la dictadura. Pero también es importante leer las reacciones de la población en las redes sociales, en la opinión pública, de acuerdo al pronunciamiento de no solamente de esta noche, sino del día siguiente. Ya. Por eso es que tú has visto, José Luis, que desde el día mismo, lunes, la calle no ha parado, porque nosotros vamos a continuar, no vamos a esperar y vamos a transitar hacia la conquista de nuestro objetivo, que es el derrocamiento de la dictadura de Nicolás Maduro.
Y eso se pone de manifiesto en que la Mesa de la Unidad y la oposición no han llamado a una protesta, a una manifestación, y la gente está en la calle de manera espontánea. Gracias a Rodri Navarro.
Fuerte abrazo y cuídense mucho.
Hasta aquí llegamos. Gracias también a Johnny Hilfer, a May Vázquez, pero volvemos, si Dios quiere, mañana.
Amado Gil
y José Luis Ramos.